Deidades y seres de ceniza, sean bienvenidos al Refugio 101, con Guillem Marrades, Álvaro Martínez, Olga Montero, Guillem Ortega y Adrián Peris. Ellos son un programa de radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más, una semana de cuarentena más, la sexta semana de cuarentena del refugio. Esto está siendo menos duro de lo que nos pintaban, la verdad, porque no sé, yo me lo paso bien viniendo aquí, ¿vosotros no lo pasáis bien?
Ay, yo es que yo soy challenger en esto del confinamiento.
Pensaba que ibas a decir, soy challenger. Entonces, en esto de pasármelo bien.
No,
motivado, ¿no?
En pasármelo bien, no. Bueno, pero bien, yo qué sé, es un poco lo de siempre.
Bueno,
en casa.
Primer programa que no subiremos a YouTube.
Es verdad.
Fuck
YouTube.
A recordarse.
¿A recordarse de qué? De que no lo tienes que subir tú.
Sí.
Este es un mensaje para el Guillén del futuro.
No subas a YouTube.
No lo renderices con vídeo, Guillén. Ya no hace falta. No.
Ahora tienes que hacer menos faena todavía.
Es verdad. Joder, qué bien. Gracias, YouTube.
Todo YouTube de mierda.
Has hecho que trabaje aún menos.
Bueno, el que está trabajando poco o nada es alguien que no está.
Sí.
Es verdad. El Papa Francisco Franco.
Exacto.
El análogo, hombre, a que entre ahora Guillén por la puerta y se escuche abrirse la puerta del estudio será que se escuche el tulum de Discord y aparezca y... Diga,
porque como habréis observado, no estamos todos, falta Madeleine.
Exacto.
Adrián, ¿qué acordamos de esos chistes?
No sé, no acordamos nada, que yo sepa.
No, la verdad es que no. Simplemente dejamos de hacerlo, por alguna razón. Ya está. Bueno, vamos dándole al tema, ya que no tenemos nada más que decir, porque promoción ya no hacemos.
No.
No.
Bueno,
no.
Podemos hacer autopromoción ahora de... La novedad en Refugio 101 es que Refugio 101 sigue en todas las plataformas menos en YouTube. Ya está. Esa es la nueva promoción.
Esa es la novedad. Bueno, ahora vamos los viernes. Creo que vamos los viernes en...
Los viernes de la jungla. Serán a todo gente.
Porque es que, a ver, vamos los viernes básicamente porque... Creo que somos de los pocos programas que seguimos emitiendo en Voxug y Radio, la verdad. Somos...
Sí, creo que hay algún... Bueno, creo que ha surgido alguno nuevo, algo que se está grabando en casa.
Yo creo...
La gente, pero
sí, Loriguillo posible... sigue haciendo el suyo, ¿no?
Sí, sí,
a mí
sí,
me suena haberlo visto en Twitter.
Pero el de Loriguillo mensual, creo.
No.
¿Sí?
¿Qué va?
Yo creo que era semanal igual.
Ah, vale.
Claro.
Bueno, sí, yo digo que aprovechemos este bajón para adueñarnos de la radio y ocupar absolutamente todas... las horas que podamos.
Pero eso sería hacer más...
Pero sin grabar más programas.
No, vale.
Simplemente emitiendo en bucle.
Claro.
Repetirlo durante todo el día.
Conéctate los jueves para Maratón Refugio 101. Recordaremos los mejores episodios de la primera temporada, segunda y tercera.
Ya ves. Como cuando hacen un maratón de los Simpsons, ¿sabes? Cuando
claro. Cada semana ponemos todos los programas que tenemos grabados ahí seguidos.
Maravilloso.
Ya ves, qué bonito. Bueno, hacemos el material nuevo ya que el viejo
sí, sí,
ya está hecho.
¿Material nuevo?
Bueno, el programa de ahora, Adri.
¡Ajá!
Estamos grabando ahora mismo. ¿Sabes que estamos grabando? ¿Estás grabando?
¡Estamos grabando!
Sí, sí.
¡Hostia!
Vape in the water.
Bueno, pues noticias. El noticiario.
Si hemos hecho un silencio de la polla que podías ahí meter hasta, yo qué sé, tío, podías meter 5 cabeceras ahí.
Y en vez de dejarme hablar justo cuando iba a hablar, habéis dicho, bueno, ya, ¿no? Vuestros muertos. A ver, noticia importante. Después la más importante, pero ahora la importante. ¿Por qué? Caballeros, caballera, nos han vuelto a joder la existencia.
¿Por qué?
¿Qué ha pasado?
Summer Game Fest 2020.
¿Qué es eso?
El
E3.
Es el E3 cancelado.
Que yo de verdad no tengo ni idea de qué es.
Que ahora es, en vez de, como han cancelado el E3, ahora es una serie de conferencias que han hecho durante todo el verano. Por eso es un...
¡Todo! ¡No!
Por eso es un Summer Game Fest.
¡No!
Adivinad cuándo arranca. O sea... Espérate un momento. Adivinad cuándo arranca. ¿Y con qué arranca?
¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cuánto dura?
Mañana. O sea, sé, hoy.
No, y mañana no es verano.
¿Qué? ¿Mañana no es verano?
Bueno. 7 de mayo. A las 5 de la tarde con el Inside Xbox, donde se verán por primera vez juegos de Xbox Serie X.
Pero mira, mañana no es verano.
Bueno, mira, ya no me interesan los videojuegos. Ya no me interesan los videojuegos. Como no lo hacen para mí, pues no me interesan ya.
Para Estados Unidos,
Now libros are my best friend.
Se ve que sí, que a partir de ahora mayo es verano.
¿Pero hasta cuándo dura?
Dura hasta agosto, finales de agosto.
¿Qué? Pero no hay tantas empresas de videojuegos.
Mira, 7 de mayo, 7 de mayo, Inside Xbox. 12 de mayo, anuncio sorpresa de un juego de la mano de Geoff Keighley. Ay, me vino un reflujo.
Ah, los Doritos.
En junio del 9...
¿Qué coño va a anunciar los Doritos si ese hombre no es desarrollador de nada? Ah, bueno, lo presentará.
Espérate. Déjame hablar un momento. Del 9 al 14 de junio, ni nada más ni nada menos que Steam Game Festival Summer Edition, que te dejará jugar y añadir a la lista de deseados los títulos de la plataforma de Valve, gratis.
¿Qué? Vale. ¿Qué?
Durante esa semana, ya está.
Sí.
Vale. Bueno, esa semana lo...
Buah, pero yo en un fin de semana yo me paso algún juego, ¿eh? Que...
Bueno.
Hostia, tú, el Doom Eternal me lo fundo ese fin de, ¿eh?
No, pero ha dicho de la plataforma de Valve, dicho... o todos los de Steam, pensaba que te referías a juegos desarrollados por Valve.
Juegos desarrollados por Valve.
Claro,
dicho. Títulos de la plataforma de Valve. Bueno, es que pone...
Es que la plataforma de Valve es Steam.
Claro, pone títulos de la plataforma de Valve, a lo mejor son unos cuantos. El 11 de junio...
El Doom Eternal me lo fundo ese fin de...
Retransmisión en directo el 11 de junio de CD Projekt Red del Cyberpunk 2077. Que a saber qué me enseña, porque madre de Dios.
No quiero ver nada ya.
12 de junio.
Ya me han vendido el juego.
Sale en septiembre, ¿no? Quiero decir, si van a sacar mucho gameplay.
12 de junio. EA Play Live 2020. O sea, sé, la conferencia de EA.
Uh-huh. Oh, sí, la mejor conferencia del mundo. Bien.
El 11 de julio.
Nada, como todos los años, nada.
El 11 de julio.
Tienen a Pelé que entra y dice: ¡Soy Pelé! Y le dan dinero y se va.
Escúchame, cojones. 11 de julio. Tecnocon 2020. Digital Extremes presenta novedades a los jugadores del Warframe sobre sus futuros planes. No la apela a todos.
Oye, hay mucha gente que juega Warframe. Tengo entendido que está bien.
Aquí no.
No sé ni de qué va, pero tengo entendido que está bien.
Bueno, 24 de agosto, a las 8 de la noche. Bueno, de la tarde. Gamescom
24 de agosto.
Gamescom 2020. Ah, y Opening Gamescom. Night Live con Geoff Keighley, que se une a la Gamescom para
Lord Doritos.
El Game Fest.
Grande Lord Doritos.
Y ya está. Y más cosas de pues supongo que de desarrolladoras independientes que irán metiendo mierda.
Ya.
Sí, no has dicho nada de Nintendo, ni de Sony.
Es que esto se ve que es una fumada del Geoff Keighley, que ha dicho, pues sí.
Ah, pero básicamente son diferentes conferencias en el que él ha puesto su firma, diciendo, sí, todo esto es por mí.
Sí.
Grande, Lord Doritos. Bueno, Lord Doritos. Muy
bien. A ver, lo de mañana que habías dicho que era, lo de Inside
Xbox.
Inside bueno, Xbox. Pues... Si queréis quedar para verlo, es a las 5 de la tarde.
Buah, tengo cole, tío.
Yo tengo cosas también.
Yo también tengo cole.
Colegio online a esa hora.
Mañana hay clase.
Ay, otra vez volví a amanecer despierto.
Di la otra importante noticia, que de esa sí que me tengo que cagar un poco en todo.
¿Assassin's Creed Valhalla anunciado?
Sí.
Vale.
¿Por qué?
Porque, a ver, nos quejamos, venimos quejando ya de hace bastante tiempo, de cuando Nintendo hace los directs a destiempo y cosas por el estilo.
Consideramos a destiempo cualquier cosa que esté fuera de la franja horaria en la que nosotros podamos hacer un programa.
Claro. Quiero decir, es que lo haces un viernes y ya nos parece bien, porque ya tiene un sentido, pero lo haces un miércoles por la tarde o un jueves y es tocarnos los cojones. Luego, esta semana pasada ya nos quejamos bastante de YouTube. Pero es que ahora tenemos al enemigo en casa. Porque... por fin, después de una trama muy diluida en el programa de
muy, misterio, muy diluida.
De misterio de qué juego estaba haciendo el novio de Olga, se ha descubierto que efectivamente el nuevo Assassin's Creed estaba hecho por el novio de Olga. Y encima, Olga nos ha engañado porque ella lo sabía. Y lo más seguro que cuando ella nos decía, está haciendo una nueva IP.
¿Lo sabías?
Yo no. O sea, en plan, yo no lo sabía por él. Yo lo sabía, pero no lo sabía por él. Lo sabía porque cuando estuve allí, pues a una persona se le escapó una cosa que no se le tenía que escapar y ya está, ¿sabes? Y yo estaba delante, en plan, tuve que fingir que no sabía nada y punto. Evidentemente, o sea, no iba a ponerme ahí a decir, yo no debería saber esto, ¿sabes?
Bueno, pero nos comprometemos a traer a Carlos, claro, o sea, para que nos explique.
Yo simplemente estaba allí y alguien dijo algo de un juego y yo pues tuve que mirar hacia otro lado, en plan, no he oído eso que ha dicho y ya está.
Olga, nos comprometemos a traer a Carlos.
Sí, sí.
Para que nos explique del desarrollo del juego, no del juego.
Bueno, porque del juego no podrá decir ni mierdas. Y del desarrollo poco.
Tampoco va a poder decir nada.
No, pero nos explique lo contento que está.
Claro, pero experiencias personales.
Claro, que las únicas preguntas que puede responder son experiencias personales, pero en plan, muy personales, del rollo de no poniendo ejemplos sobre nada que tenga el juego ni nada que haya hecho él en el juego.
Claro, claro.
Ni tampoco le tenemos que preguntar si sufre crunch ni nada por el estilo, porque tampoco somos...
No, pero Ubisoft es una de las empresas más buena onda en ese sentido, que yo sepa.
Hombre, se nota en el resultado.
Hombre, hasta que se vea lo contrario...
Vaya hostia, ¿eh? Acabo de soltar algo.
Todas eran buena onda hasta que se vio lo contrario, ¿eh? O sea, yo lo dejaría cogido con pinzas.
Naughty Dog era muy, muy divertido y ahora efectivamente es un perro travieso, ¿verdad?
Se cansó
¿verdad?
De ser buena onda, exacto.
Naughty Dog nunca ha sido buena onda en ese sentido.
Bueno, Assassin's Creed Valhalla.
¿Tú has visto el nivel de pulido de esos juegos? Eso sin crunch no se hace, ¿eh?
Adrián.
Claro, a ver, ahora se ve, pero...
¡Que os calláis!
Sí, estaba oculto, vale.
Assassin's Creed Valhalla.
No nos cortes el debate, coño.
Assassin's Creed Valhalla, esta es la noticia. Juego completamente ya RPG, se han dejado de Assassin's Creed. Se llama Assassin's Creed porque LOL.
Empresa de videojuegos, voy a hacer un juego sobre vikingo. Vale, tira un de dos. Uno, Valhalla. Dos, Ragnarok.
Es totalmente así, ¿eh?
Bueno, pues, juego Assassin's Creed, que no sé qué queda de Assassin's Creed aquí. Pero de
la hoja oculta, tío, que sale en el tráiler.
Sí. Pues eso.
Hay que comprárselo,
Ya veremos. Bueno, siguiente noticia.
Bueno, yo me he comprado Origins y Odyssey, que estaban rebajados, y voy a probarlos, a ver.
El Origins me ha dicho que está muy bien. Y yo lo he probado y estaba...
Pues Odyssey dicen que es mejor, así que... Puta madre.
Bueno, empresa de artículos para el hogar abre consultoría de diseño de interiores para el Animal Crossing.
¿Qué?
O sea, una empresa de verdad
de la vida
hace
real.
Consultoría
de verdad
de diseños de interiores para una cosa de mentira.
A ver, a mí me parece razonable, quiero decir. Es que, dada la situación en la que estamos, es la única manera de sacar dinero ahora mismo. Y de hecho vas a sacar bastante dinero, quiero decir. Con todo lo que hemos visto de los nabos y todo, la gente de Animal Crossing está dispuesto a eso y mucho más.
Pagas hasta 40 libras por hora a diseñadores. 40 libras por hora son unos 50 pavos por hora.
Ay. Pronto.
O sea, XD.
Pronto, bufetes de abogados se entrarán en Animal Crossing para negociar los términos de ida de un vecino y esas cosas.
Ojalá.
Ay. Qué bonito.
Pues nada, no sé. Y ya está.
Porque el juego supuestamente del chill. Que es Animal Crossing, se está convirtiendo en esta amalgama de cosas raras.
No
pues
sé.
No lo sé, la verdad.
Pero no
el Amazon de Animal Crossing, que si ahora es diseñador, agencias de diseño metiéndose en el juego para venderte consultorías. ¿Qué cojones está pasando en el mundo?
Es lo que yo dije el otro día. Creo que la gente no está entendiendo el tema de...
De la mandanga.
No, de cómo funciona este juego. O sea, es un juego para relajarte.
Deja a los chavales que caminen como ellos camelen.
Sí, un poco sí, ¿eh?
No sé.
A ver, sí, es el juego del chill, pero
se está convirtiendo en el juego del capitalismo. Cuando el único capitalista en esta gente no se
Tom Nook. Pero ya. Pero bueno, hay tanto.
Si la gente no se lo toma del chill.
Que ese tipo de cosas ocurran, que bueno, pues evidentemente acabarán ocurriendo, o sea, es lo que ha pasado.
Lo digo mientras yo estoy abriendo mi isla para que entren desconocidos a vender nabos. Pero
estás con un sofá delante de la frontera, en plan, señor feudal, diciendo... No,
papers, please.
Dejadme.
No, no, papers, please.
No, 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 no. Yo soy anarquista y entro y entran gratis. He dicho, si queréis donarme algo, bienvenido sea. Si no, pues adiós. Vale. No soy capitalista.
Estás pasando la bandeja de donativos de la iglesia.
No, tampoco. Yo no paso nada. Ellos se paran y me dan cosas. Pero yo, si no se paran y no me dan cosas, yo no digo nada.
Vale, me parece correcto, Guillermo.
Bueno, sí,
allá tú con tu conciencia.
Ah, por cierto, en el Assassin's Creed Valhalla dejan tener romances homosexuales. Lágrimas sí. De gamer, dulces, dulces lágrimas de gamer.
No,
pasitos de bebé, pero bueno.
Ya, bueno.
Bueno, y vuelve a haber protagonista femenina, si no me equivoco.
Sí, pero siguen sin sacarla en portada, los hijos de puta.
Ya ni en el tráiler, está feo.
Sí. Está muy feo, tío. O sea, es que XD. Olga,
¿qué?
Deja hacer una sección sobre esto.
Lo haré.
Bueno,
otra
última
vez, sobre lo mismo.
Y otra,
igual.
Y otra vez.
Ya estoy cansada.
Última noticia. The Last of Us 2 pone fecha de estreno a su nuevo tráiler y también ha sacado fecha de estreno del propio juego. 19 de junio. PS4.
Puta madre.
Ya está aquí.
Pues sí.
Aquí
ya, eso, ¿eh?
Otra cosa sobre The Last of Us 2 es que al parecer han pillado a los que hicieron la filtración.
No, no, espérate. Adivinad cuándo es el nuevo tráiler.
¿Cuándo?
Hoy por la tarde.
¡Me cago en la puta madre! Bueno, como decía...
Aquí venía el girito.
Al parecer han pillado los que hicieron la filtración y no fueron desarrolladores de Naughty Dog que quisieron pisar su propio trabajo.
A ver,
fueron putos hackers.
No, bueno, es verdad que habían dicho que había sido un ex desarrollador de Naughty Dog.
Habían dicho
sí,
que
de primeras dijeron que era un desarrollador en protesta por el crunch. Luego ha resultado que eran hackers en protesta por el crunch y es en plan... Deja que proteste la propia gente en vez de entrar ahí a pisar su trabajo.
Pues sí. Es que está jodiendo
no
a los
ofendes?
Trabajadores. No
pero,
al...
¿pero eso significa que saben quiénes son y van a hacer algo con ellos? ¿O
pues les va a caer un papelón encima que te cagas.
O sea,
van a dejar
todo eso y ya, ¿sabes?
Van a dejar de tener buenos días.
Sí.
Qué bueno.
Bueno, pues ya está. Noticias hasta aquí. Llevamos 18 minutos de programa, así que sería hora de pasar.
Sí.
Vale.
Adrián, haz lo tuyo.
Guau, re guau, guau, que en lenguaje de perro o perroguaje significa...
¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots!
¡Te lo dije una vez! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Son robots!
¡Son robots!
Vale, como ya no sé ni en qué semana vivo, estoy abriendo cosas de referencia para acordarme de qué ha pasado... ¡Ah, vale, sí, ya está! La última semana dije que se estaban acabando los playoffs de China, que ese mismo día jugaban FunPlus Phoenix contra Invictus por el tercer y cuarto puesto. Resultó en un 3-0 para FunPlus Phoenix. Bastante, bastante contundente, teniendo en cuenta que Invictus... Es que los playoffs lo han desmontado todo un poco, pero a priori Invictus venía como el equipo más fuerte de China. Ahora ha quedado cuarto. Luego ese finde, es decir, este finde pasado, tuvimos la final de China entre Top Esports y JD Gaming, en la que ganó JD por un 3-2, así ya más apretado. En otro orden de cosas tenemos el European Masters, que pues no nos está yendo muy bien a Españita, No está yendo nada bien.
¿Qué le pasa a España?
Mad Lions, que ya se cayó en la fase de play-in. Y Movistar Riders y Giants entraron directamente al main event y Giants se ha caído en grupos. Giants, que era la esperanza de mi españita. Y de repente Riders pasa de grupos y no entiendo nada.
Adrián, el coronavirus, que afecta. ¿Cómo?
¿Cómo?
¿Hola?
¿Cómo? ¿Lag? ¿Perdona?
¿Qué? ¿Sí?
¿Se me oye?
¿Hola? Se corta, vale.
O sea, que no tiene noticias.
No, pues es que tampoco tengo mucho más que decir. Ahora mismo los eSports están en que tocaría hacer el MSI, pero no hay MSI este año. Así que hasta que no empiece la liga otra vez en junio.
Empieza el split de verano en junio, ¿no?
Yo tengo noticias del Counter.
Pues bueno, adelante.
Cuéntalas.
He subido a AK2. Estoy cerca de Sheriff.
Eso no son noticias de eSports.
¿Cómo que no?
Filipollas.
Son mis noticias de eSports. Bueno, si no tienes nada más, si quieres pasar, pasamos.
Sí, es que no hay ni mierdas, ¿eh? En plan, European Masters y la final de China.
¿Y qué tal
Yo
China?
Tengo noticia de que... Bueno, di Adri, di lo de China.
Sí, ya lo he dicho.
Ah, vale. Que yo tengo... para que te des cuenta de lo poco que te escuchamos, Adri, lo siento. Tengo noticia de que Dios. La nueva temporada de Mira lo que has hecho, la serie de Berto para Movistar, tendrá la tercera temporada, saldrá en junio. Lo he visto ahora y en junio.
Gracias a Dios.
Pues está.
Ah, sí, tremenda noticia de eSports.
A ver, Adri, a mí es lo que me interesa.
Bueno, así un poco más de European Masters, el próximo partido de Movistar Riders son los cuartos de final en los que se enfrentan a Fnatic Rising, así que F Movistar Riders. F.
Volvemos en un Trix.
We are number one, but it's in 50 languages.
Are you a real villain?
Wait. Tecnica...
No. Art Springs vreo dată un personaj
cazzo come per esempio un supereroe?
Habt ihr Ahnung vom Tarnen?
Nein, nein!
Dobre, wisdom! Ceste mi nauciavam, kad budete sludem!
Nu gott if dat. Eindelijk een eind aan mijn ergernis.
Esto todo el mundo lo va a recordar.
Si você deseja ser o número um,
vai mais super героя надо нам сейчас.
Nu stiegen wir licht en leidersdrift. Lobbyt via Havaroft.
What are you doing?
Yeah, dat komt geen.
Los Nantes in der Axt, jetzt wird der Pound. Wenn ich ruf go, dann werft ihr das Round.
Nein! Ein Ura, du Bileira!
Oh, prove me qua l'anda.
Und ja, die Tuss, so kurz und dran.
Banane, so, muss ich überschließen, dann schä.
Bueno,
a que puedo adivinar quién tenía los lanzamientos.
No, los tenía yo.
Ah, vale, uff, menos mal.
Bueno, los tenía yo, en plan...
Menos mal.
Lo dejé caer y como nadie me dijo nada, asumí que era mi nuevo trabajo.
Ahora soy esto.
Ahora soy esto. Vaya mierda, ¿no? O sea, quiero decir... Esto va a ser siempre igual.
Bueno. ¿El
qué?
En plan, los lanzamientos tan cutres de cosas que nadie sabe qué son.
Sí.
Bueno, de aquí poco sale el Minecraft Dungeons. No sé
es
qué
verdad,
día.
Es, pero eso sale a final de mes, creo. 26 de mayo. El 26 de mayo sale el Minecraft Dungeons, que es básicamente lo único bueno que va a salir este mes. Por desgracia. Hay aquí una serie de juegos... Mira, hay un juego de móvil en la lista, ¿sabes? En plan, para que veáis que hay que hasta que rellenar con cosas de esas que no juega nadie. Un juego de móvil. Forza Street. ¿Qué os parece?
Deprimente.
Forza Street, me cago en mis muertos. Además, voy a buscarlo.
Star Wars Episodio 1 Racer. ¿Qué? Super Mega Baseball 3.
Ah, ese es el juego de las carreras de vainas. El viejo.
Ah, sí.
¿Lo van a volver a sacar?
Sí,
sí,
sí.
El 12 de mayo pone para pa Play 4 y para Switch.
Está súper está
guapo. Qué guapo, qué guapo, qué guapo.
Y básicamente no hay nada. Me gusta que hay uno que se llama The Wonderful 101 Remastered. Plan.
Sí, eso es un juego bastante. Con bastante nombre, un juego de nicho.
Realmente
pero...
no hay nada más interesante hasta Minecraft Dungeons, pero puedo dejarlo caer el resto de puedo dejar caer el resto de la lista a ver si algo os llama la atención. Oddworld Munch Odyssey.
Ah, vale, el Oddworld.
Otro remake.
Those Who Remain.
Ah, ya decía yo, mira, el Wonderful 101 es de Camilla. Ya sabía yo que a Jonathan le gustaba ese juego. Aún no sabía por qué, pero ahora lo he visto. Es de Camilla. Le gusta a Jonathan.
Saints Row de Cerd.
Ojo, tremendísimo juegazo.
Sí,
para la Switch.
Puedes ir con tu pene de plástico a reventar cabezas por ahí. Hmm. Y con tu altavoz
más,
de dubstep.
O sea, no digo más porque si no realmente ya destripo todos los
juegos. No, la dubstepadora es en el 4, creo.
Ah, vale. Perdón. Me perdono.
Pues, haciendo eco de lo que hacía Marrades cuando estaba aquí, voy a decir el juego nuevo de gratis para esta semana, desde el día 7 de... desde hoy, 7 de mayo hasta el día 14, para la Epic Store, va a estar gratis Death Coming, un juego de lógica no lineal en el que deberías cosechar almas humanas al estilo de la franquicia Destino Final. Sin embargo, los molestos mortales ¿qué? No son tu único problema, ya que los agentes de la luz harán todo lo posible para detenerte. No sé, es un juego que se ve...
Wow.
Ya me saldrá... Uy. Que se ve en plan tipo un Age of Empires, no me sale la palabra ahora. Y con...
RTS.
No,
un RTS.
No, el... La medida de que son...
Es isométrico.
Tío, es isométrico, exacto.
La medida.
Joder, qué mal estoy. Isométrico, que los bichos están por ahí, tienes que darle a cosas, en plan macetas. Por ejemplo, acabo de ver al jugador dándole a la maceta que le cae en la cabeza a uno y lo mata. Y entonces tienes que matar gente, básicamente. Que es divertido siempre de matar gente. Pero parece que esta gente es mona. Es mona y te da pena matarlo, pero bueno.
Bueno, ya que estamos, hemos entrado en mayo, pues recuerdo el Humble Monthly de este mes, que ha entrado en vigencia, porque para quien no lo sepa, Humble Monthly es una cosa maravillosa en la que tú pagas... Bueno, ahora no sé cuánto pagas, yo pago 12 euros porque soy suscriptor viejo, pero ahora es más caro.
Puedes pagar varios.
No, el Monthly, digo.
Sí,
no,
ya,
el,
tiene tres...
No, Humble Bundle.
Sí, sí, pero que el
Monthly
tiene tres tipos de pago.
Ah, vale, es que
el
yo como
Choice,
tengo la...
El Choice
yo
tiene
tengo la...
tres suscripciones. Creo que son 4,50, 14 y 20, o 18, no me acuerdo.
Yo es que tengo la de 12, la vieja, que me permite cogerlo todo. En plan, tengo la de tier más alto, pero pagando 12.
Sí, la de la que puede coger 9 juegos.
Hmm. nada, pues este mes están XCOM 2 y sus DLCs y Jurassic World como juegos centrales del cartel, y luego pues ya juegos más pequeñitos que poca gente conoce, como siempre. Hay uno de Warhammer 40.000 y The Swords of Ditto me suena que haberlo visto en algún sitio.
¿The Swords of Ditto?
Sí.
¿La fuente de Ditto del Pokémon?
The Swords.
Ah, The Swords.
Las espadas.
Ese juego
sí,
es
me suena
brutal.
A mí algo.
Ese juego es brutal.
A mí me suena, creo que lo jugó Alex el Capo o algo.
Ese juego se lo vi jugar a Álvaro y a Ricky en el piso, porque es cooperativo.
De hecho lo tengo en Twitch.
Y es buenísimo.
Y bueno, pues yo creo que hasta aquí las promociones y los lanzamientos de juegos, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Heaven or Hell.
Pues vamos ya con un Heaven or Hell que viene cargadito porque, como habréis deducido por la música.
Postdata, hijos de puta, algún día me pasaréis vosotros la música porque
ya,
me
sí,
tengo que buscar la
música.
No, ahora luego lo hago. Como habréis deducido por la música, vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake.
Toma ya, es que lo había deducido al instante, ¿eh? Increíble.
Increíble. Final Fantasy VII Remake es el nuevo juego de Tetsuya Nomura, odiado por tantos, aclamado por menos.
Así y
hay bastante de lo que hablar aquí.
Mira, tienes 30 minutos. Déjale 10 a Álvaro para que tenga su sección. Y ya está.
Vale. Mira, te comento. Me voy a matar. Final Fantasy VII Remake es algo raro. Es algo raro porque ya venía con cierta sospecha cuando anunciaron que iría por partes, que no iba a ser el juego entero, que solo iba a ser Midgar. Y todo el mundo, hostia. De hecho, esto lo hablamos hace un par de semanas, si no me equivoco, antes de que saliera el juego. Hostia, es que solo Midgar en el juego original dura 5 horas. Si me apuras, 10.
Han hecho 30.
¿Qué? Claro. ¿Cómo va a ser un juego entero esto? Pues sí, es un juego entero. Me ha durado unas 35 horas o algo así y... yo me paso los juegos muy rápido, entonces... igual a otra persona le cuesta unas 40, no lo sé. Porque también tengo que decir que siempre que veo lo que dura un juego, a mí siempre me dura menos.
Joder.
Entonces...
a mí creo que al revés.
Vale, pues...
Eso, vapea. Para...
vapea.
Es su forma de respirar.
Vamos por... vamos por partes. Visualmente el juego es putísimamente espectacular, pero full locura, ¿eh? Es una maravilla, se ve súper bien todo. Bueno, hay alguna textura así un poco más pocha, pero en general se ve todo muy 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 bien.
Pero es textura pocha al estilo, no al estilo Pokémon de los troncos,
no,
de los
claro, árboles. Claro. Textura pocha que, joder, estás jugando a un juego que visualmente es la hostia y lo ves y dices, hostia, esto visualmente no es la hostia. Pero sí, Square Enix en este sentido no suele defraudar.
No, siempre eso. Menos el último Tomb Raider.
Ah, pero eso no es Square Enix, eso es Eidos.
Bueno.
Publisher Square Enix, pero bueno, y de todas formas el último Tomb Raider se ve bastante bien de todas.
Sí, pero hay cosas que
yo qué sé. No es puntero, pero se ve bastante bien. A diferencia de esto sí que me parece puntero y joder, los movimientos son super fluidos. Las partículas en pantalla están puta madre, rollo. Se ve muy bien y no sé, no puedo entrar más en detalle en este sentido. es, los diseños de personajes son la hostia, porque son los clásicos, pero como podrías haberlos visto si hubiera habido esa tecnología entonces. Y eso me gusta mucho. Vamos al combate, y el combate es algo raro. Es algo raro porque venimos de Final Fantasy XV, que tenía un intento de combate por turnos camuflado que no funcionaba. Pero una puta mierda. Y digo combate por turnos camuflado porque sí parece acción real, pero en el fondo tú no puedes esquivarlo todo, porque en un combate por turnos te comes golpes sí o sí, y tienes que ir cargando barras para usar, hacer acciones y demás. En el Final Fantasy XV estaba un poco más camuflado. Ahora llegamos al 7 y es eso, el combate por turnos camuflado tal cual. Se nota mucho que esto es el, como si fuera un combate por turnos, pero en vez de cargar barra esperándolo, la cargas pegando ataques básicos. Pero tú, aunque tengas la capacidad de rodar para esquivar X cosas, hay muchas otras que no puedes esquivar, ¿no? Porque en un combate por turnos no puedes esquivarlo todo. Pero a lo que íbamos, el combate del 15 es algo un poco pocho. Funciona mal, no deja buenas sensaciones. Y además no tienes control sobre lo que hacen tus compañeros. En este remake del 7 yo creo que han hecho lo que podría haber sido el 15 bien. Han cogido un sistema de combate por turnos camuflado que, si bien no es perfecto ni mucho menos, se siente bien, es entretenido, puedes cambiar entre los personajes, darles órdenes un poco más precisas que lo que podías hacer en el 15. La IA sigue siendo un poco subnormal, pero como puedes tomar el control de cada personaje en cualquier momento, pues la IA está ahí un poco de relleno, en plan, sobrevive hasta que decida coger al personaje este otra vez. No sé, el combate tiene sus cosas, y especialmente cuando mejor funcionas en los unos contra uno. Hay algunas escenas en las que Cloud se pega solo contra algún miniboss, o bueno, al principio va solo con Cloud contra grupos grandes de enemigos, y ahí también se siente mejor. Es que cuando empieza a entrar cada vez más personajes, todo se vuelve muy caótico y cuesta seguir un hilo. De hecho, el combate final, bueno, el final no, el penúltimo boss del juego, que son tres bosses, más tu grupo de tres, más un NPC aliado, ese es un puto caos en pantalla que no sabes qué está pasando.
Estoy lleno de muñequitos.
Bueno, pero en general el sistema de combate funciona, a mí me gusta, me ha parecido entretenido y tiene su... Tienes un mierdas de profundidad, no es muy profundo tampoco, pero tiene sus cosas. Eso sí, funciona mejor en combate uno contra uno, pero por muchísimo. En combate uno contra uno es maravilloso, es la hostia. Después, historia. Se vienen curvas.
Sorpréndenos.
¿Tetsuya Nomura?
Déjalo ahí, Adri.
No.
Tetsuya Nomura.
Tetsuya Nomura no ha hecho un Tetsuya Nomura.
Oh, vale.
O sea, no ha hecho un...
¿Sabes?
Kingdom Hearts.
Tetsuya Nomura ha hecho un buen trabajo. De verdad, ha hecho un buen trabajo. Y esto... Hostia, es que estoy muy contento con esto, tío. El juego... Quiero decir, he estado también siguiendo a Alex el Capo como lo jugaba para ver sus impresiones y tal. Porque a mí me gusta Alex el Capo. No me escondo. Paga vuestras carreteras. Le debéis respeto. Y... Me gustó el hecho de que él llegaba al juego ultra escéptico. Y a pesar de que el sistema de combate no le gustó nada... Sí que cuando hablaba de la historia hablaba bien, le estaba gustando la historia. Y eso es algo que es encomiable. porque es un tío que odia mucho a Nomura, odia mucho las Nomuradas y odia mucho que le cambien las su Nomuradas. Final Fantasy VII. Entonces, eso habla bien del juego. Y la verdad es que hay cosas buenas de las que hablar. Sí que es verdad que algunos añadidos a la historia son un poco XD. Son un poco una mierda por alargar. Y de hecho, las secundarias son una puta castaña. Pero lo que viene a ser los añadidos en serio a la historia mola mucho, porque, quiero decir, alarga mucho Midgar para centrarse en las consecuencias de los actos terroristas de Avalancha. Y eso está guapísimo. Porque ves a la gente morir y ves sufrimiento y ves que a ellos les pesan la... Exacto. No, y ves que a ellos les pesan la conciencia lo que están haciendo, pero no pueden parar porque creen que es necesario.
Guillem, haz un corte aquí de esto está guapísimo porque ves a la gente morir.
Vale. Lo subo a YouTube.
A YouTube no, que nos lo bloquea.
Ahí estaba la gracia, Adrián.
Bueno. No, en serio, estos añadidos funcionan súper bien, tío. Le añade un montón de drama que no tenía el original. Y está guapo. Luego hay otros añadidos como Roach el soldado, que dices ¿pero qué es esto? Es un tío que va encima de una moto haciendo movimientos muy anime, dando volteretas y mierdas, y es como, para, por favor. En serio, para. No, para, tío, por favor. Por favor, nos pegamos uno contra uno y todo lo que tú quieras, pero para con las movidas que haces en la moto. Ay, luego sí. Hay otras cosas que no sabía que quería. La escena del baile en el karaoke a lo juego de Yakuza. No sabía que quería eso, pero lo quería. Ay, es maravillosa, me partí el culo.
Ay, señor.
No sé, hay cosas que son muy divertidas. En plan, hay escenas graciosas y demás. En el episodio del Mercado Muro pasan un montón de cosas que son relleno claramente, pero es un relleno entretenido. Luego, a ver, hay cosas que con los gráficos de hoy en día ya no cuelan tanto, como que Cloud se pueda vestir de mujer y pase como una señora super sexy que encandila al señor mafioso, a Don Corneo. Eso con los gráficos de hoy en día ya es un poco XD. Aunque bueno, la escena era una escena cómica en el original, entonces sigue siéndolo más o menos.
Y además hoy en día, esa escena cómica a lo mejor hay gente que dice esto huele a rancio, ¿eh?
Bueno, ¿por qué?
No sé, digo que habrá gente que seguro que dice eso. Porque bueno, ya ha habido gente que ha dicho eso.
El funcionamiento de esa escena es que Cloud y compañía tienen que infiltrarse en la mansión de este señor, de Corneo. Y saben que es un putero, básicamente, y ese día va a escoger su próxima mujer de compañía. Entonces, pues Cloud se disfraza de mujer para que lo escoja él y poder infiltrarse.
Sí, sí, pero que te digo que habrá gente que a eso no le hará gracia. Ya está.
Bueno. Como sea, tiene cosas que molan mucho. Y los cambios ya gordos a la historia, que los hay, especialmente al final del juego, y esto ha levantado mucho odio y demás, y a mí me ha parecido bastante de puta madre. Porque Final Fantasy VII, el normal, ya está ahí para todos. Y cualquiera puede ir y jugárselo. Entonces, el cambio que han hecho creo que es el cambio más inteligente que se le podía haber ocurrido a Nomura. Así que, spoilers.
spoilers,
advierto, spoilers.
La decir spoilers.
La
sí, spoilers.
Coño, hay un huequito para que
les dé tiempo a adelantarlo.
Claro. La idea del juego es que es una línea temporal diferente. Y Sephiroth, de alguna forma, ha visto el futuro. Ha visto lo que pasa en la línea temporal del Final Fantasy VII normal. Entonces intenta cambiarlo.
Vale.
Y el mundo como ente intenta resistirse a ese cambio de sentido, creando una cosa que son los ecos. Al final del juego, Sephiroth te engaña para que mates a los ecos, y al haberlos matado le has dado vía libre para que en las próximas entregas sea todo completamente diferente.
Mira, cuando los juegos se meten, esto es una opinión personal, ¿eh? Cuando los juegos se meten en movidas interdimensionales espacio-tiempo...
No es meterse en movidas interdimensionales espacio-tiempo, es decir, el original pasó en un tiempo, esto es otra cosa.
Claro, pero esto sí, es una está. Dimensión diferente, es una paralela.
Sí, pero, vale, pero cuando los juegos entre en contacto con mientras no entre en contacto con otras, no se fucked up.
Sí, pero que la acabarán cagando. O sea, siempre me dan esa sensación porque es como...
A ver, Adri ya lo ha dicho. Adri ya lo ha dicho.
Tienes que ir muy despacio para no cagarla cuando te metes en estos marrones.
A ver, lo que ha dicho Adri, que es el juego ya ha preparado el terreno para hacer cualquier otra cosa distinta a lo que era el juego original, ahora ya tienen campo libre para hacer cualquier cosa y les quede prácticamente juegos nuevos con respecto a también la trama.
Claro, pero seguro que después Cloud y estos descubrirán que ha visto el futuro y... O sea, la liarán de alguna forma porque siempre pasa. Siempre pasa.
Ay, y una cosa más. Sigo con spoilers, ¿eh? Spoilers, spoilers, spoilers. Al final del juego se ve que al haber derrotado a los ecos, que son los que defendían el tiempo como debería ser, creas una línea temporal alternativa, que esto va a dar para un spin-off casi seguro en la que Zack sobrevive.
¿Ves?
Pero esto va a ser un spin-off, seguramente. Esto no va a entrar en contacto con el juego, al menos a priori.
Bueno. Adri, dijiste que no había nomuradas.
Nos has engañado.
Pero eso... Joder, no... Eso está bien, tío. En plan... Te estás cargando a un ente que protegía el tiempo como al mundo le convenía que fuera ese tiempo... Y obviamente hay un efecto mariposa en el que se desencadenan cosas raras. En la línea del juego como va a continuar, yo entiendo que a partir de ahora va a seguir como se ha quedado y empezarán a haber cambios gordos en la historia del Final 7 original. Y por otra parte, te has cubierto las espaldas para hacer un spin-off de Zack, que es uno de los personajes más queridos de la franquicia.
Entiendo. Hablando de entidades que protegen el tiempo y tal, ha empezado la nueva temporada de Ministerio del Tiempo.
Así como no he visto ningún capítulo
española?
De esa serie.
Sí.
Sí.
Dicen que está bastante bien.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, hasta aquí los spoilers. Spoilers fin. Spoilers fin. Spoilers fin. A mí me ha gustado mucho la historia. Estos cambios parecen interesantes y habrá que ver cómo continúa. Es que en general el juego es... Habrá que ver cómo continúa, pero por ahora, go ahead, Mr. Nomura. ¿Sabes?
Ya.
Entonces... La puede cagar aún, ¿eh? Es muy probable que la cague. Pero igual no. En plan, todo el mundo decía que la iba a cagar aquí... Y no la ha cagado. Entonces, habrá que ver.
Espérate unas semanas. ¿Te imaginas?
Bueno, más cosas. La banda sonora. La banda sonora es... ¡Puf! ¡Puf! Que sí, que la banda sonora del 7 original ya de por sí es una absoluta locura. Pero los... Obviamente la banda sonora esta es casi todo... versiones nuevas de la banda sonora original. Y eso es maravilloso, porque... No te hace falta más, tío. La banda sonora de Final Fantasy VII. ¿Yo qué quieres que te diga?
Sí, es... Ya la perfecta.
Entonces... Hay cosas tochas. En plan... El rearrangement del tema de Sephiroth, One Winged Angel, que lo habremos escuchado.
Bueno,
ahora mismo.
Adrián.
Adrián. Es una absoluta locura.
Corta.
Sí.
Ve acabando ya.
Vale. En general, el juego es interesante y me ha parecido muy divertido y muy completo también.
Oye, una pregunta que no es muy out of context, pero un poco sí. Para alguien que no haya jugado ningún Final Fantasy, en plan, está guay empezar a jugar, por ejemplo, uno cualquiera, rollo ese.
Sí, Final Fantasy decir, cada...
¿Tú le recomiendas como algo que pueda jugar una persona que no haya jugado ningún juego y pueda disfrutarlo de la misma manera? Porque yo, por ejemplo, no he jugado ninguno.
Incluso sí, a lo mejor lo disfrutas más, porque no tienes ningún deje de, buah, es que esto antes molaba más.
Claro, sí, yo tengo cero idea de toda la saga en general, ¿sabes? En plan, no, nada, cero información. Entonces, bueno,
el tema es que cada entrega numerada es independiente de la anterior.
Claro, sí. Claro, o sea, por eso preguntaba, por si tiene algo...
Cumple ciertos tropos que entran en el mundo, pues el tema de...
Chocobos.
Bueno, de hecho los cristales ya se descartaron un poco, así que...
Sí.
Los tipos de magia, más o menos... Un poco... Sí, las invocaciones, etcétera, pero son bastante independientes entre ellos.
Que te puedes enterar de la historia y tal sin tener carencias y sin haber jugado a los demás.
Sí,
sí, cada uno es completamente independiente.
Vale.
De hecho, este 7, si lo juegas sin haber jugado el original, a ver, te vas a perder alguna de esas referencias que hay en el juego, que es en plan... Son cosas que Nomura te pone porque él ya tiene la idea de que tú lo vas a ver y va a ser ¡ajá! ¡Me acuerdo y me río! ¡Me acuerdo y me río! Pero quitando de esos pequeños momentos que te pone una referencia ahí del juego original, no hay casi nada que no se vaya a disfrutar
vale.
Si no has jugado al original. Rollo, y hombre, también está el tema de lo que he comentado antes.
Bueno, Adrián, no has comentado
no vas
nada
a ver
antes.
La diferencia del original con los cambios.
Adrián.
Pero bueno.
Que calles. Que eres un Heaven y pasamos.
Cállate. El juego es la polla. A mí me ha gustado mucho, muy divertido. Lo recomiendo muchísimo. Probablemente lo mejor que ha hecho Nomura en esta década. Entonces, claramente es un Heaven.
Vale. Álvaro.
¿Puedo pasar ya?
Te toca rushear.
Vale, antes de empezar la sección, quería preguntar, ¿antes habéis escuchado cómo he hecho referencia al Ministerio del Tiempo o cómo me iba mal la conexión, no se ha escuchado una mierda?
Sí, se ha escuchado.
Ah, vale, perfecto. Pues entonces empiezo ya. Vale, como mi última sección que hice, la de consejos para sobrevivir a la cuarentena para gamers, ha sido muy aplaudida y alabada en redes, obviamente, como no podía ser de otra manera, me he propuesto seguir con los consejos y las directrices. Hoy toca hablar de la desescalada para gamers, ¿vale? El chiste inicial es fácil. No hay desescalada para gamers porque los gamers no salen. Jaja, XD, hasta la semana que viene con más periodismo, no sé qué.
Vale.
Ahora en serio, de cara a que los gamers entiendan esto que voy a explicar, pero pidiéndoles igualmente un poco de cultura narrativa, he trazado una desescalada especial para ellos basándome en el viaje del héroe, ¿vale? Empezamos. Fase 0. El mundo ordinario. El gamer...
El mundo de los sueños.
El gamer se encuentra inmerso en algo que conoce perfectamente y está cómodo en ello. Su habitación, su setup y silla gamer, Monster con una mano, Doritos con la otra... Jugando al LOL, como no podría ser de otra manera, desoyendo múltiples consejos de la guía de supervivencia a la cuarentena para gamers. Pero bueno. Fase 1. La llamada a la aventura. Su madre le llama con un grito desde el exterior de su habitación. Por lo general pasa de acudir presencialmente y simplemente responde con un ¿qué? Pero por la hora que es, podría ser la comida, podría ser que la comida ya estuviera, y nuestro gamer necesita llenar el buche. Fase 2. Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. Al llegar a la cocina, en la mesa no hay plato alguno. Su madre está frente al televisor y le insta a prestar atención a un señor extraño pero simpático. Es Fernando Simón, y al verle, nuestro gamer siente...
Y no ha comido almendras.
Nuestro gamer siente que se está dirigiendo a él mismo. Informa que dentro de unos horarios determinados la gente puede salir a hacer ejercicio en la calle. Fase 3. Rechazo a la llamada. Pese a la insistencia de su madre, nuestro gamer se muestra reticente a poner un pie en la calle. Y menos para hacer ejercicio, obviamente. La cuarentena es su única normalidad y no quiere prescindir a ella. No hay nada ahí fuera que le interese. Fase 4. Cruce del primer umbral. De pronto, en un grupo de WhatsApp en el que no se habla desde hace meses, un amigo del gamer dice: empiezan las incursiones de giratina modificado, tengo pase, ¿quién se apunta? No podía rechazar esa oportunidad, así que abandonando su batín maloliente en medio del caos de su habitáculo, nuestro gamer se hace a la calle. Fase 5, el viaje. Debía aparentar que estaba haciendo ejercicio, por lo que habría que poner a trabajar su tren inferior, el cual desconocía que era un movimiento continuo desde primero de bachiller. No tuvo que hacer grandes esfuerzos para respetar la distancia social con la gente que se encontraba, pues al no pasar por ducha desde hacía días, esto le confería un escudo odorífero fácilmente detectable. Fase 6. Preparación para la batalla final. Llevaba tiempo sin entrar a Pokémon GO, por lo que no tenía Pokémon preparados para este desafío. Tuvo que quemar todos los polvos estelares acumulados desde hacía tiempo, capturar Pokémon que enseguida desechó únicamente para poder evolucionar a los verdaderamente fuertes, lo que viene siendo eugenesia al más puro estilo nazi, y por fin llegó al lugar de la incursión con su arsenal a punto. Fase 7, la batalla final. En aquel lugar donde se producía la incursión, reconoció a algunas personas con las que tiempo atrás había compartido combates similares, algunos con un aspecto parecido al suyo. Comienza el enfrentamiento contra esa giratina, pero fuera de ese mundo virtual se libraba otro combate. Un coche de la Guardia Civil rondaba por allí. No iban a ignorar a un grupo tan numeroso de personas incumpliendo las normas de seguridad. Como si de una mente colmena se tratara, los gamers se desplazaron en grupo, ocultándose con todo lo que pudieran. Bancos, setos, coches, edificios, lo necesario para que las fuerzas del orden no se percataran de su presencia. Fase 8. La recompensa. Por fin consiguieron vencer a Giratina. Y nuestro gamer obtuvo un premio más que merecido. Resultó ser una captura complicada, no era de color y tampoco tenía buenos stats, pero la verdadera recompensa fue volver a disfrutar de un momento así. Fase 9, el viaje de vuelta. Era momento de regresar a casa.
Un pequeño inciso, Álvaro, de colores poco acertado, lo correcto sería afroamericano.
Vale. Era momento de regresar a casa. Lo hizo al trote, casi ya sin aliento, y con un sudor extra en el cuerpo que fisiológicamente se creía imposible. No recorrió el mismo trayecto esta vez, se sentía muy bien al volver a estar en la calle, y deseaba ver de nuevo ciertas calles, y entonces descubrió un lugar mágico que creía perdido, un sitio donde los sueños se hacen realidad y la fantasía te envuelve. El kebab del barrio estaba de nuevo abierto. Solo podía pillar algo para llevarlo a casa, pero daba igual, nada más entrar le recibían como un amigo y eso ya le haría feliz.
Hola, amigo.
Fase 10, regreso con el elixir. Entró en casa, kebab en mano, y su madre le regañó al verlo diciéndole que ya había hecho comida para él. De nuevo en su habitación, abrió Twitter y vio varios vídeos e imágenes de gente colmando las calles, sin respetar las medidas de seguridad. Y el gamer dijo enfadado: me cago en la gente, tío. No salimos de casa hasta 2030 si la gente sale a la calle por chorradas. Y hasta aquí el viaje del héroe.
Ahora quiero un kebab.
Ya, yo también.
Me ha gustado mucho.
Pero no estoy en Castellón para ir a mi kebab de confianza.
Obra maestra donde las haya.
¿No tienes un kebab de confianza en el pueblo?
No.
Qué pena.
No, tienes un kebab de... ¿Qué has... ¿Y qué has comido hasta que llegaste a la universidad?
Kebab
comida
de desconfianza.
Normal.
Kebab de desconfianza.
No, es que el kebab de confianza que había kebabs en mi pueblo cambió de dueño. Y ahora ya no es de confianza.
Ya no es de confianza, vale.
Que una pregunta, yo lo de los kebab lo he estado investigando para ser fehaciente, pero ¿realmente ahora con el tema de la fase cero ya pueden abrir los kebabs o tienen que esperarse a la fase cero?
En teoría para repartir a domicilio y que vayas a recoger comida allí ya están abiertos.
Sí, vale. En mi pueblo
en general
nunca
cualquier
cerrar
sitio de comida que quiera vender puede repartir a domicilio y tal.
Antes,
o que vayas tú allí a recoger.
Antes de irnos, que nos quedan unos 4 o 5 minutos, ¿puedo contaros lo que me pasó el otro día cuando fui a la montaña?
Cuenta.
Cuando mira, incumpliste la ley.
No la incumplí, lo vuelvo a repetir. Estábamos en el pico de la montaña, que está a unos 500 metros, tampoco mucho, pero se tarda en llegar porque tienes que darle varias vueltas a la montaña para subir. Y cuando llegamos dijimos, bueno, mi hermano y yo, que sí que podemos salir juntos, dijimos, aquí no hay mucha gente. Y estábamos mi hermano y yo en el pico
todo
de la montaña junto a 6 chavales de unos 16 años, venga al porro. Se habían subido 500 metros de altura, que andando más o menos es una hora subir ahí arriba, para fumarse porros para que la policía no los pillara. Es que me cago
qué
en
divertido
muertos,
tío. Bueno, hubiese estado más guapo que hubiese estado a más altura y ya les falta el aire y entonces el porro les pegado más.
Sí,
ya
claro.
Ves. Totalmente worth, ¿eh?
Sí. Con un porro estás ya puesto 3 días.
¿Con un qué?
Con un joint.
¿Un qué?
Bueno, que eso. Que Adrián, despide.
Me acabo de ver un tuit de Remember Gordo from Lizzie McGuire. Y sale la foto de Gordo. Y otra de Fernando Simón.
Sí, lo he visto antes.
¿Cómo? No vale, Gordon, vale, sí. En momento pensaba dentro de mi gordofobia, había pensado que había un personaje que se llamaba Gordo y que era gordo en Lizzie McGuire.
Vuelvo a repetir, Adrián, despide, que nos quedamos sin tiempo.
¿Que aún hay tiempo, tú?
No.
¿Cómo que no? Si yo he empezado a grabar antes de que empezara el programa y tengo 58 minutos grabados.
Y tengo que poner música, capullo.
Ay. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta semana. Este programa no va a ser subido a YouTube porque YouTube son unos hijos de puta y no borran los vídeos por...
pero podéis escucharlo en cualquiera de las otras plataformas que sí son nuestras amigas.
Sí, iVoox, iTunes, Spotify,
de momento
Vox,
son amigas de momento,
todas las que Vox no nos censuran.
Pues eso,
bueno, pues eso, que YouTube nos borra los vídeos y esto está feo. Fuck YouTube. Y nada, este ha sido un programa maravilloso en el que hemos alabado a Tetsuya Nomura por primera vez en años. Y nada, pues volvemos la semana que viene con más periodismo, creo. And I'm going